Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Somos gente de palabra, así que lo primero que vamos a hacer es saldar cuentas pendientes. En fin, no te vamos a hacer sufrir, no te vamos a hacer esperar hasta las 6 de la mañana, 5 en Canarias, para decírtelo. Aunque eso sí, confío en que nos acompañes hasta esa hora. Digo que vamos a saldar cuentas pendientes porque voy a desvelar el nombre del ganador del viaje de fin de semana en la capital de la Costa del Sol. La persona que va a poder disfrutar de un maravilloso fin de semana en Málaga con un acompañante nos escribió este correo guapo guapo y dice así: Guapo 1, el Caminito del Rey. Guapo 2, Nerja. Guapo 3, Calle Larios, Paseo de la Alameda. Muchas gracias. El autor de este correo es Jesús Rodríguez Campos, de Colmenar Viejo. ¡Felicidades! En los próximos días nos vamos a poner en contacto contigo para contarte cómo organizarnos. De momento te recuerdo que has ganado dos noches de alojamiento en el maravilloso hotel AC Málaga Palacio para dos personas y dos billetes de AVE desde Madrid, ida y vuelta. Jesús Rodríguez Campos va a tener la oportunidad de disfrutar de una ciudad de cine. Y precisamente esta noche te propongo un viaje de cine. Quiero contarte la historia de un hombre que ha sido agente de la CIA, asesino a sueldo, que ha sido vagabundo, ha sido entrenador de boxeo, un hombre que se ha metido en la piel de todas esas personas, porque él es un gran actor, concretamente Morgan Freeman.
Hola, te espero esta noche en la COPE, en el programa de Arjona. Un abrazo muy fuerte a todos.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, querido Adolfo, y bien hallado.
¿Cómo pasa el tiempo? Hace una semana que nos encontramos y una semana después nos volvemos a encontrar.
Ah, eso es, la amistad, el cariño, el afecto, que echamos de menos los días.
Sí, pero son 7 días más en nuestra vida, ¿eh?
Bueno, pero como son intensos, son felices, son días que agotamos, no me pasa nada. ¿No?
Profesor Garrido Moraga, ¿cómo definiría usted a nuestro invitado de esta noche?
Pues mira, un hombre tenaz, un hombre responsable, un hombre seguro de sí mismo, un hombre que no se ha dejado vencer nunca, un profesional como la copa de varios pinos, no de uno, sino de varios pinos, un icono, una referencia y, ¿puedo ser un poco malo? No sé quién ha dicho que ya la madurez no vale, no lo sé, pero este personaje demuestra que la madurez no es que valga. Es que, en este caso, la madurez es lo que vale.
Hola, te espero esta noche en la COPE, en el programa de Arjona. Gracias, un abrazo muy fuerte a todos.
Esta noche con nosotros y con el profesor Garrido Moraga, Morgan Freeman. Gracias, no se vaya muy lejos.
Que vaya siempre aquí cerca.
Durante nuestra hora negra, hoy vamos a abrir el expediente de uno de los hombres más crueles de la historia. A los que estudian criminología, se les pone como ejemplo del grado 22 de la maldad, el máximo grado. Se trata de Richard Kuklinski, apodado el hombre de hielo.
Aproximadamente habré matado más de 100 personas. No siento nada al matar. No me molesta. No me molesta nada en absoluto. No tengo ningún sentimiento de una manera u otra. Si hubiera tenido elección, supongo que no lo hubiera hecho.
Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo, criminólogo. Amigo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
El expediente que abrimos hoy es el de un verdadero ejecutor. ¿Cómo se lo presentarías a los oyentes?
Es el clásico asesino a sueldo, un sicario que trabajó para las 5 familias mafiosas de Nueva York, pluriempleado, mató, como él dice, entre 100 y 250 personas, no puede recordar, Era un hombre que vivía con su esposa y con sus hijos, hacía una vida normal, y para él matar era entre un trabajo y un deporte.
¿Y tuvo alguna vez algún conflicto interno? Es decir, ¿su conciencia le planteó algún conflicto?
No, jamás. Yo creo que es el modelo y el ejemplo del psicópata, de la persona antisocial que al otro le ve simplemente como un objeto a su víctima. Él explicó que lo que le daba placer era la caza, ¿no? La muerte era una consecuencia de la caza, no un fin. De manera que él se ponía retos, iba haciendo las cosas progresivamente complicadas y jamás sintió absolutamente nada.
Hoy abrimos el expediente de Richard Kuklinski, abogado, el hombre de hielo. Hasta ahora, Miguel.
Hasta ahora.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, cartelera de este fin de semana electoral en España.
Pues mira, hay de todo. Tenemos para empezar el remake de Poltergeist, aquella mítica película de Top Hooper con Spielberg de director. Está bastante bien esta revisión que ha hecho Gil Kenan, que es un asiduo de ese tipo de películas. Está también bastante bien, lo mejor para ella, un melodrama producido y protagonizado por Kevin Costner, un duelo fraternal basado en hechos reales, más que fraternal, es familiar, ¿no? En torno a la custodia de una niña, un poco sensiblero, pero se deja ver. Con La magia en los zapatos, un intento de Adam Sandler y del director Thomas McCarthy, que es bastante bueno, el de The Visitor, por hacer un tipo de cine a lo Frank Capra, con un zapatero que cada vez que se ponen los zapatos de sus clientes se convierte en ellos. Es bastante original el planteamiento, no lo redondea, pero se deja ver. Caza al asesino es un intento de Sean Penn, también como productor y como protagonista, de convertirse en héroe de acción de la mano del francés Pierre Morel. Se deja ver también, es entretenida, pero el final en España es bastante grotesco. Es mejor Lazos de Sangre, la primera película de Guillaume Canet, el francés actor y director en Hollywood, con Clive Owen y Billy Crudup interpretando a dos hermanos, uno policía y el otro ladrón en los años 70. Se queda un poco corta porque la historia da más de sí, pero está bien. Luego, para los más pequeños, Ups, ¿dónde está Noé?, que es la historia del arca de Noé contada por los animales, tanto los que están dentro como los que se quedan fuera por accidente. Es original, divertida, en 3D, no es redonda, pero se deja ver. Y para los más cinéfilos, Con Island, una película dura de ver porque es bastante minimalista, ambientada en Georgia, sobre un abuelo y su nieta cultivando maíz mientras se pegan tiros alrededor. La comedia petarda la semana dando la nota aún más alto, han endurecido el tono, se ha perdido el interés que podía tener las canciones a capela. 52 Martes nos llega desde Australia, ideología de género, con una madre que se quiere convertir en hombre. Y luego Arrecifes, Oasis de vida, que por fin se estrena este documental submarino español, bastante bueno.
La versión extendida, en unos minutos. Hasta ahora, Jerónimo.
Hasta ahora.
Hasta ahora. That's life. Hoy homenajeamos y nos homenajea Frank Sinatra. You're riding high in April, shot down in May, but I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life, and as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado. Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Miguel Ángel López, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
De esta sí que te pregunto, es la trilogía, o ya con esta termino ya, esta sí te suena, ¿no?
Esta sí.
Esas son de las cosas inmortales, estos son los parchís, ¿te acuerdas, no?
Me siento un poco realizado porque por una semana la voy a acertar.
¿Y quiénes son?
ABBA, The Winner Take It All.
¡Ay, por Dios, qué guay! Bueno, vamos a empezar en este tiempo de radio hablando de un evento que se celebra todos los años y que en 2014 reunió a nada menos que 195 millones de espectadores en todo el mundo. Y luego nos reímos de Eurovisión. Miguel Ángel, ahora sí, muy buenas noches.
Buenas noches.
Esta noche de sábado llega por fin Eurovisión.
Sí, este sábado es la gran final de Eurovisión, muy relacionada además con esta canción con la que tú abrías, con ABBA, porque ellos fueron representantes y ganadores un año en Eurovisión. Los más fanáticos de este gran evento musical llevan disfrutando desde el martes de las dos semifinales que se han celebrado, tanto el martes como el jueves, y de las que salen la mayoría de los países participantes. Ya sabes que España está en el Big Five, que va directamente a la final, además de la anfitriona y de Australia, que este año es artista invitado, así de una manera un poco especial.
Aquí pero el marrón puede ser si gana Australia, a ver qué pasa el año que viene.
Eso puede ser curioso.
Está en las bases, es decir, aunque gane Australia, el Eurovisión el año que viene no se haría en Australia, ¿eh?
No, porque es un invitado especial solamente este año, lo que pasa que el Festival de Eurovisión es muy seguido allí en Australia. Como te decía, no es hasta esta noche de sábado cuando vamos a poder disfrutar de nuestra representante EDURNE.
Por cierto, está guapísima en el vídeo, ¿eh? Es un
en
bombonazo
el video,
de mujer.
Y ya verás en la actuación, porque lleva semanas ensayando, hoy es su gran noche, y sobre el escenario del Stadthalle de Viena, en Austria, ya está todo a puntito para la actuación de EDURNE. Te tengo que decir que, como Conchita fue la vencedora del año pasado con Rise Like a Phoenix, este año, pues, Austria es el país anfitrión y en Viena es donde se va a celebrar Eurovisión. Conchita, además, de anfitriona, va a ser copresentadora. Va a estar situada en la Green Room, que es este espacio donde están los participantes esperando su actuación y luego el momento de las votaciones.
Conchita es la chica esa con barba.
Eso.
O sea, más horrorosa, ¿verdad?
Que el año pasado era Conchita Burst y se ha cambiado el nombre y ahora es solo Conchita.
Bueno, es que le va la marcha de cambiarse, ¿no? Oye, una cosa, ¿el novio de EDURNE quién es?
David de Gea.
Muy bien. ¿Sabemos algo de la actuación de EDURNE? Es decir, si va a estar acompañada, si no.
Por David de Gea no va a estar acompañada. Por quien va a estar acompañada es por un bailarín que es italiano, pero que lleva mucho tiempo trabajando aquí en España en varios programas de televisión. De hecho, han trabajado juntos en Tu cara me suena, donde EDURNE participó y ganó. Sobre su actuación, sabemos muchas cosas porque en los ensayos hemos podido ver un cambio de vestuario en mitad de la actuación. Es muy espectacular. Ella aparece en un principio con una túnica roja, así a modo de caperucita roja, y en un cierto momento, pues este bailarín arranca esa túnica y aparece un imponente vestido. Además hay un pequeño trocito musical en la canción en el que EDURNE se va a marcar una coreografía que no parece ser nada sencilla con el bailarín.
El otro día vi un vídeo en YouTube de Jennifer López, la magia de la canción con la magia de un vestido. Tener oportunidad de meteros, lo último de Jennifer López, alucinante lo que se consigue a través de la iluminación, cómo se va cambiando el vestido, el metraje del vestido, la decoración, o en fin, los colores, el estampado, todo con iluminación. Por cierto, quien quiera ver Eurovisión en la tele, ¿cuándo, dónde?
Pues la cita es esta noche a partir de las 9 en la 1.
Arranca Pekín Express.
Un camino fascinante de miles de kilómetros. Birmania, Malasia y Singapur.
Quickly, quickly, ¿vamos lleváis aquí?
¡Vamos!
Los 50.000 me los quiero llevar yo.
Me voy.
Pekín Express.
La ruta de los mil templos.
Bueno, pues después de un sábado muy musical nos espera un lunes que se presenta muy pero que muy interesante, porque Antena 3 estrena por fin una de sus apuestas más fuertes de esta temporada, que es Pekín Express. Este concurso de aventuras vuelve con la Ruta de los Mil Templos, que van a ser 8 etapas y van a recorrer 3 países: Singapur, Myanmar, que es la antigua Birmania, y Malasia.
Oye, Miguel, Cristina Pedroche ha sido colaboradora, copresentadora, pero es su primer proyecto como presentadora, ¿no?
Es la primera vez, sí, que se pone al frente de un proyecto en solitario. Y de momento hay algunas críticas que son muy buenas. Hay que esperar al lunes para que ya todo el público pueda verla. Será a las 10:30 en Antena 3 y ahí va a ser donde cada uno va a poder hacer su propio juicio. Eso sí, los que ya han tenido ocasión de ver el programa, principalmente la prensa que acudió a la presentación de esta semana. Lo que sí que ha dicho es que el casting es muy bueno, así que hay que ver si el programa va a estar a la altura de su anterior etapa en 4.
Bueno, en todo caso, en Antena 3, Pekín Express, supongo que su competencia Telecinco va a reaccionar, ¿no?
Pues sí, no se han quedado quietos. La semana pasada finalizó la temporada de La que se avecina, esos 5 capítulos que restaban, y para esta semana tiene un nuevo ataque. Telecinco estrena Anclados.
¿Qué puede hacer vuestro director por vosotros? A ver.
Porque no sabemos si esto del juicio y del embargamiento económico judicial este...
¿No vais a echar o qué?
Como capitán de este barco os doy mi palabra de que me voy a dejar la piel para que todo siga exactamente igual.
A partir de ahora el ancla pasará a llamarse el ancla 2, que voy a poner este barco tan firme que la proa va a mirar al cielo.
Adolfo, ¿tú te acuerdas de la serie Aída?
Sí.
Bueno, pues el equipo de Globo Media que llevaba esta ficción, pues una vez ya pusieron fin a todas las tramas de Luisma, de Paz, de Jonathan, empezaron a trabajar en un nuevo encargo, que era esta serie que están preparando para Telecinco. De ahí ha salido esta serie que se llama Anclados y que es una comedia que tiene lugar en un barco y que sorprendentemente se llama El Ancla 2, y ahí vamos a poder ver a una directora del barco que la va a interpretar Miren Ibarguren, que ella misma va a ser la ex del capitán, que lo interpreta el actor Alfonso Lara, y pues por ahí, por la proa del barco, también van a andar Úrsula Corberó, Rosy de Palma y Fernando Gil, entre otros. Y déjame decirte que a esta serie le pasó como a Aquí Paz y Después Gloria, esta serie de Antonio Resines, que era cura y tenía un hermano gemelo, y es que ha tardado mucho en ver la luz. Se han cambiado muchos guiones, se ha cambiado parte del elenco, y todo esto siempre provoca muchas dudas, sobre todo entre los expertos en televisión, sobre la posible calidad de la serie. Pero bueno, oye, va a ser un enfrentamiento bastante interesante. Por un lado tenemos el reality de aventuras y por otro la nueva comedia de Telecinco. Así que la cita para ambos es este lunes a las 10:30.
Oye, ¿y películas? Me dicen que hay peliculón.
Nada de lo que me han contado de esta gente es correcto. No son pordioseros ni ladrones. No son en absoluto los espantajos que nos han hecho creer. Por el contrario, son huéspedes corteses y me agrada mucho su sentido familiar. No obstante, nuestra comunicación es lenta y el impasible está tan frustrado como yo.
Bueno, pues te pongo un poquito en situación. El pasado sábado se despidió de Telecinco el programa Un Tiempo Nuevo, de Sandra Barneda, aunque ya te contaré dentro de poquito, porque parece que va a volver, pero en 4.
Vamos a la película, Miguel.
Bueno, te explico. Telecinco se ha dado un poco por vencida en esto del sábado por la noche, de la competencia y tal, y ha decidido programar una película, Bailando con Lobos. Aquí vamos a poder ver a Kevin Costner, que interpreta a un teniente militar que decide acudir a un puesto fronterizo abandonado por los soldados. Allí se ve solo y obligado a iniciar un contacto con los indios. Así que vamos a ver cómo evoluciona un poquito esta relación de respeto y admiración. Eso es todo. Esta noche, sábado a las 10, en Telecinco, Bailando con Lobos.
Gracias, Miguel.
Adiós.
Venga, si te parece, vamos a echar un vistazo a la cartelera de teatro, montajes teatrales que recorren nuestro país. Mónica García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Primera propuesta en Madrid, Achus. Y no es que esté estornudando con poca gracia, así se llama la obra, Achus. Es una comedia escrita por Carles Alfaro y Enric Benavent, que interpretan actorazos como Adriano Zores, Malena y Ernesto Alterio, Fernando Tejero y el propio Enric Benavent. Te resumo, son textos de cuentos y diálogos humorísticos del escritor, dramaturgo y médico Anton Chejov, que está considerado uno de los grandes genios de la literatura universal. También en Madrid tienes tu última oportunidad de momento de ver El Intérprete con Asier Echandía. Alguna vez hemos hablado de este espectáculo, se trata de un homenaje a la figura del actor musical, y para ello Asier Echandía se traslada a 1984, cuando él se encerraba en su habitación, solo, sentado en una silla, mirando hacia la pared y cantando. En el colegio lo tachaban de raro, de excéntrico, pero él quería cantar, y es lo que hace aquí, en este montaje, El Intérprete, un espectáculo distinto. Recuerda, después de todo un mes, hoy es tu última oportunidad de verlo en el Teatro Compact de la Gran Vía. Y nos vamos ahora hasta Castellón. Toma nota, 31 de mayo en el Teatro Principal, Santi Millán y su espectáculo Live. El actor, presentador y colaborador de televisión se suben sobre las tablas de un teatro para, con ese espectáculo de producción propia, pues para mezclar un poquito de humor, música, interacción con el público. Claro, como hay interacción con el público, pues nos dicen que cada función siempre resulta distinta. Muy Estas bien. Son las propuestas.
No te vayas muy lejos, que luego nos encontramos. Gracias, Mónica.
Hasta ahora.
Bueno, pues si no te quieres quedar viendo la tele o no quieres ir al teatro, vamos a hablarte de libros. Vamos a saber cuáles son las novedades más interesantes que se han publicado esta semana y los tres más vendidos en los últimos 7 días. Pedro González, buenas noches, sorpréndeme si es posible.
Buenas noches, Adolfo, te voy a sorprender poquito a poquito, porque el libro más vendido de esta semana vuelve a ser La templanza, de María Dueñas, y en el 3 sigue estando El mundo azul, la última novela de Albert Espinosa, pero entre medias hay algo nuevo. Jeff Kinney es el responsable de uno de los fenómenos editoriales que están triunfando en Estados Unidos. Se trata de Las historias de Greg, el personaje protagonista de Diario de Greg, del que se acaba de publicar la 9ª entrega y del que ya se han hecho 3 películas.
Este verano, el pringao irá a donde jamás fue antes de vacaciones.
Hola, Greg. Hola, Holly.
Prepárate. El pringao llegará más lejos que nunca.
Por si no sobrevivimos, tengo que decirte una cosa. Una vez fui al baño y no me lavé las manos.
La 9ª entrega de Diario de Greg se titula Carretera y Manta y cuenta la historia de unas vacaciones en familia del protagonista, en la que no faltan todo tipo de aventuras, en las que, como siempre, el pringao es Greg. ¿Sabías, por cierto, Adolfo, que Robert Plant, de Led Zeppelin, no soporta cantar esta canción, Stairway to Heaven, porque Jimmy Page, su compañero, se pasa minutos tocando un solo de guitarra hasta que se aburre?
Por supuesto.
¿Sabías que Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones, se le atribuye una empresa de apuestas de cricket online?
De hecho, soy un excelente cliente.
¿Sabías, por ejemplo, que uno de los sueños de Alice Cooper era hacer un tema para una película de James Bond?
Yo de todo lo que tiene que ver con James Bond soy matriculador.
Vamos. ¿Sabías que Iggy Pop suele pedir en su camerino un imitador de Bob Hope y una moto de gran cilindrada?
Pero es que este libro yo ya me lo he leído, tío. Vale, por eso me lo sé todo. Pero cuéntalo.
Ahora pasa el pirata antes de que se publique, porque ha sido esta misma semana. Todas estas preguntas y muchas más se responden en un libro que se ha presentado, como digo, esta semana y que se titula Las mejores anécdotas del rock and roll. Y los autores son Javier Broco y nuestro compañero de Rock FM, El Pirata. Son, según sus autores, historias de gentes y hechos que ocurrieron a partir del momento en el que unos cuantos se pusieron a bailar alrededor de un reloj. Y hablamos ahora de Los niños, que es el título de la nueva novela de la escritora colombiana Carolina Sanín. Un libro que cuenta la historia de un chaval de 6 años que llega una noche a casa de una mujer solitaria y que no sabe, el niño digo, ni de dónde viene, ni quién es, que habla siempre misteriosamente y que parece no estar familiarizado con el mundo actual.
Los textos surgen de problemas, como de intereses particulares que me suscita la observación por la incógnita que son los niños, porque hasta cierto punto es incomunicable su experiencia. Es decir, un niño no puede decir cómo vive un niño, no lo puede decir en nuestra lengua realmente. Y cuando lo podría decir en la lengua de los adultos, pues ya ha olvidado esa experiencia.
Y otra de las novedades que traemos esta semana es el nuevo libro del hispanista Ian Gibson, que acaba de publicar y que se titula Luis Buñuel, la forja de un cineasta universal.
Una biografía es una mínima aproximación a un misterio. Y en un país que ha sufrido, como este país, una guerra civil y una diáspora atroz, en cualquier momento puede aparecer un documento nuevo, un dato nuevo. Y una biografía es un trabajo en común, uno reúne todo lo que hay Bueno, eso es imposible en el caso de Buñuel, porque es inmenso, es mundial.
Estos señores, el Robinson y el Gibson, mira que pasan horas en España, no hay manera de que cojan el acento.
¿Quién es Robinson?
El del fútbol.
Ah, el del fútbol, ya les digo. ¿Dónde ha salido Robinson aquí?
Es una cosa con lo fácil que es hablar castellano, ¿no?
Claro, 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 evidentemente. Es facilísimo, sobre todo para alguien que sabe el idioma. Bueno, con este libro, Ian Gibson recorre la vida de este cineasta aragonés desde su nacimiento, año 1900, hasta 1938, con una revisión minuciosa de la enorme biografía acumulada en torno a la figura de Luis Buñuel. Y estas son algunas de las novedades más interesantes que han llegado a las librerías en los últimos 7 días.
Gracias, Pedrote. Hasta ahora.
Un pareado.
Hasta adiós. Ahora. Adiós.
Este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
Por cierto, si pensamos en imprimir algo, a la cabeza nos viene inmediatamente una máquina conectada a un ordenador de la que salen hojas con letras, con colores, con imágenes. Atención, porque esto está cambiando. Pues desde hace un par de años, la impresión en 3 dimensiones ya es toda una realidad. Contactamos con Cope Sevilla, nuestro compañero Juan Diego Periáñez, allí nos espera. Juan Diego, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Háblame de la impresión en 3 dimensiones.
Pues mira, la impresión en 3 dimensiones ya es una realidad de mercado, porque a día de hoy, por unos 800 euros podemos imprimir modelos físicos reales creados en un ordenador con un programa, por ejemplo, AutoCAD. Aunque hay varias técnicas, básicamente estas impresoras en 3D son como pequeños laboratorios de tamaño microondas. Dentro hay una especie de urna y una superficie que comienza a girar. Hay un cabezal que va superponiendo diferentes materiales y se consigue un modelo en 3 dimensiones que es idéntico al que hemos mandado a imprimir o al que acabamos de diseñar en un programa, como te he dicho, de 3D.
Peri, ¿y qué usos tienen estas impresoras? Por ejemplo, ¿para qué?
Mira, estas máquinas son posiblemente el avance más importante en cuestión de desarrollo industrial de los últimos tiempos. Han pasado desapercibidas para el mercado de consumo porque al principio costaban una millonada y son una herramienta muy, muy interesante en desarrollo de miles de proyectos. Para que te hagas una idea, con estas máquinas se imprimen piezas antes de ser producidas en serie. Se crean texturas, se prueban mecanismos y a nivel médico son lo más de lo más en creación de prótesis a medida. Hay proyectos para imprimir a medida órganos, válvulas coronarias e incluso yo he visto cómo se ha reparado la mandíbula de una tortuga que había tenido un accidente con una prótesis impresa en 3D.
Madre mía, curioso. Oye, una cosa, eso en el uso profesional, pero ¿esto llega o está ya al alcance de cualquier ciudadano normal? Digo como yo, no digo como tú.
Mira, ya hay máquinas por 800 euros de una calidad bastante importante, ¿vale?
¿Y yo qué puedo hacer con una máquina de esa? Es decir, pues ¿para qué me sirve?
Imagínate que eres coleccionista de juguetes y tienes juguetes que le falta, pues, un trocito a una muñeca, puedes imprimirla en 3D. Imagínate que eres, aficionado a la colección de aparatitos y quieres imprimirte pues unos bordes o una zona para colocarlo. Quieres hacerte una funda para el móvil. La verdad es que podrías hacerte un Ferrari si tienes los planos, porque este chisme imprime. Es un poco lento y tendrías posibilidad de tener piezas en tu mano sin ningún tipo de problema.
No sabía yo que te gustaban a ti las muñequitas, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, tú sabes, coleccionarle y ponerle sus ojitos y sus cositas.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
También se pueden imprimir sapos. Imagínate.
Adiós, hasta la semana que viene. Bueno, es que llevamos jugando esta noche con un sapo desde las 10 de la noche. Bueno, ahora que los teléfonos móviles tienen esas cámaras tan potentes y que permiten hacer fotos incluso mejores que algunas cámaras digitales, están muy de moda las aplicaciones para hacer montajes, collages, retoques fotográficos. Eso es. Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches, pues la app que os propongo se llama Color Splash y sirve para poner en blanco y negro parte de una foto y dejar el resto en color, la parte que prefieras destacar. Es fácil de usar, pero si eres muy perfeccionista y necesitas tomarte tu tiempo, la aplicación te permite guardar el trabajo para reanudar la sesión cuando lo prefieras. El resultado es muy impresionante, así que te recomiendo que te la descargues. Recuerda, se llama Color Splash, cuesta 99 céntimos, es una de las aplicaciones más populares de iPhone y en esta mesa hay alguien que está súper enganchado.
Bueno, bueno, además es que he visto una foto del cautivo que queda realmente preciosa, ¿no? A ver, más cosas. Segunda aplicación.
Bueno, pues esta segunda app de la noche es un poco paradójica porque sirve para ayudarnos a desengancharnos del teléfono móvil. Dicen los creadores de esta aplicación que se trata de dominar el smartphone y no dejar que él te domine a ti. Lo primero que hace es someternos a un cuestionario para determinar nuestro nivel de adicción al teléfono y a partir de ahí empieza a recoger estadísticas sobre el uso que hacemos de él, cuánto tiempo dedicamos al móvil, cuánto tiempo dedicamos a cada aplicación de las que tenemos instaladas, cuántas veces accedemos a cada una de ellas y además nos propone retos para desengancharnos del móvil, que no lo usemos cuando tenemos una cena, que no miremos el teléfono en la cama ni cuando estemos, por ejemplo, con nuestra pareja. En definitiva, se trata de ayudarnos a desconectar. Ojo que esta app se llama FaceApp, ya lo decía, tiene versión solo para dispositivos Android.
¿Y tú la tienes ya?
No, porque es que yo no tengo Android.
¡Hala, qué fija eres, ¿no?
Igual que tú.
Hasta la semana que viene. No, hasta dentro de un ratito.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Nos escapamos ahora de las garras de las nuevas tecnologías y nos introducimos en un universo algo, en fin, más convencional. El momento de conocer qué es lo que más se vende, todo lo que se cuece en cuanto a música. Y como siempre, y como cada noche, saludamos a Andrés García. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas.
A ver, como siempre vamos a comenzar echándole un vistazo, si te parece, al ranking de los discos más vendidos en nuestro país en la última semana. Sin saber qué aventura. ¡Guau! Es buenísimo. Este es el primer tema que abre el CD de lo último de Eros Ramazzotti.
Efectivamente.
Fantástico trabajo. Además, viene en versión castellana. Castellana y italiana, italiana.
Que te ha llegado el disco a ti también, ¿eh? Agradecemos, por cierto, Universal, que es la que más discos manda, ¿eh? A ver si van aprendiendo las demás y nos van mandando también discos.
Bueno, es que así podemos tener criterio.
Claro.
Discazo, no este. Menudas baladas de amor tiene el disco. Es un auténtico discazo.
Efectivamente, así suena el primer sencillo de lo más nuevo de Eros Ramazzotti. El artista romano comienza a conquistar el mundo con su nuevo álbum llamado Perfecto. Esta semana se queda con el 3. Y ahora escuchamos a La Pegatina. Esta formación, con más de 10 años de trayectoria, acaba de publicar Revulsiu, el quinto disco de la banda liderada por Adrián Salas. Y vamos con el disco más vendido.
Por ti, volví por ti, pero no te vi.
Alejandro Sanz se convierte en el rey de la lista de ventas de nuestro país gracias a Sirope, un disco que comenzará a presentar en directo en nuestro país el 30 de julio. La ciudad elegida es Córdoba.
Tú la necesitas, aunque tú no quieras.
Sin embargo, ese trabajo de Alejandro Sanz, cuando buceas en él, a mí me ha resultado un poquito, en fin,
claro.
Cortito, ¿verdad? ¿Sí? Cortito. Bueno, enhorabuena, Alejandro, por ese número uno. Vamos ahora con...
Sí.
Un par de novedades musicales, como por ejemplo esta que empieza a sonar.
Tras 8 años, Adolfo, sin publicar álbum de estudio, vuelve a la carga uno de los pelirrojos más famosos del mundo de la música. Mike Hucknall regresa con Simply Red y lo hace con el disco Big Love. Esta colección de nuevas canciones verá la luz el próximo 1 de junio. El primer sencillo es Shine On.
Buen rollo y buen ritmo, como siempre, Simply Red. Ya está todo preparado para que salga a la venta lo nuevo de una voz auténticamente privilegiada. Escúchala.
I got fire in my feet, and I feel it in my heartbeat. Oh, you can put out these flames, you can keep me down in my seat. I got fire in my feet, and I feel it in my heartbeat. Oh, good, get out of the place, if you can take the heat.
Ella es Leona Lewis, y así suena el single, adelanto del que será su próximo álbum, el título genérico Yo Soy, I Am.
Exactamente, y atención porque viene bastante fuerte este álbum. Está previsto que vea la luz en la segunda semana de septiembre, y con tan solo escuchar este Fire Under My Feet, ya nos podemos hacer una idea del sonido que nos ofrecerá Leona Lewis en su nuevo trabajo.
I got fire.
¿Cuándo sale este trabajo, me has dicho?
Pues sale en el mes de septiembre.
Bueno, estaremos muy pendientes para desmenuzarlo y te lo contaremos aquí en la radio. Si naturalmente nuestros mayores deciden que la semana que viene, perdón, no, que la temporada que viene, la semana que viene han decidido que sí.
Nos van a dar en vez de un día, nos van a dar 5, Adolfo.
No, a ver si la temporada que viene podemos tener la suerte de seguir acompañándote. Déjame que te regale con una cosita. Fíjate qué versión te he encontrado de esta señora de la música.
Everybody's talking at me. I don't hear a word to say.
No te vayas muy lejos, que te necesito, ¿vale?
Venga, hasta ahora.
Ahora.
People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y con Jerónimo José Martín en este momento. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, 9 películas, un documental, cuidadito, cuidadito.
Ya hemos hablado de él.
Bueno, alguna que otra peli con actores muy conocidos. Vamos a arrancar con una que yo tengo ganas de ver. Ya, por cierto, fui a ver la de Mad Max, luego te lo cuento.
Ah, vale.
La primera que nos habla, y probablemente el estreno más esperado de la semana, este remake. ¿Te acuerdas de Poltergeist?
No quiero vivir aquí ni de broma. Parece una central eléctrica.
Tranquila.
Ya empiezo a notarme los tumores.
No le van a salir tumores a nadie.
¡Mami, hay una cocina!
¿Ah, sí? ¡Qué bien!
¡Voy a ver mi habitación!
No corras, por favor. Al propietario le urge venderla.
¿Te enseñé el truco?
¿Qué clase de truco?
Estamos hablando de una precuela, una secuela, una versión, ¿es lo mismo?
No, es un remake estricto. Ah. Lo único que han actualizado es que la familia esta que ocupa la nueva casa, aquí es por motivos económicos, la crisis, él se queda en paro, es una casa grande, pero más barata, en una zona ahí con un tendido eléctrico y tal, y lo típico, o sea, casa chunga, que en cuanto entras empiezan a pasar cosas raras que se desvelarán pronto.
Casa distópica.
Lo que es esto. No es distópica, pero vamos, es más bien chunga en general. La dirigió bastante bien Gil Kenan, que es un especialista en casas encantadas, porque él debutó en el largometraje con Monster House, una película de animación muy buena, que le hizo bien. Luego hizo una distopía, efectivamente, City of Ember, que no tuvo el éxito que se pretendía. Entonces ha cogido un reparto muy apañado, Sam Rockwell, Rosemary DeWitt de los adultos, pero sobre todo es muy bueno el chaval Kyle Catlett, que es el hijo intermedio, tiene una adolescente así con la edad, en pleno pavo total, y luego una niña pequeñita que es genial, que es la principal objeto de atención de las siniestras presencias que están en la casa. Tiene el atractivo de que es una casa que es moderna, que hay luz por todos los lados y que pasan cosas muy chungas. Está bien, o sea, es un remake de aquella película estupenda de Top Hooper, producida por Spielberg en el año 82. Aquí además le ha producido Sam Raimi, que es otro especialista del género de terror, y la verdad es que funciona muy bien, casi nunca pierde el tono familiar, tiene un par de tonteritas que se las podían haber callado, pero el guion es bastante chespeante, divertido, es muy divertida la película, digo, aparte que lo pasas mal, tiene unos golpes de humor muy divertidos, es un elogio de la familia, es ágil, está bien, no es una maravilla, no es Expediente Warren, que es probablemente la mejor película reciente sobre casas encantadas y presencias extrañas, pero la verdad es que está muy bien y este director se consolida en el subgénero.
Planazo para el domingo, es decir, sí, cine de terror, sí, sí. Antes votamos, después claro, vamos, o sea, al cine de terror y luego nos enteramos quién es alcalde. Claro. O alcaldesa, ¿no?
Aquí el problema es que las recreaciones ahora del submundo, ¿verdad?, que hay ahí, son tan buenas ahora con los efectos visuales que, claro, los más pequeños pueden pasar mal. O sea, es más para chavales un poquito más mayorcitos, ¿no?
Bueno, pues vamos a por la siguiente. Atención, produce y protagoniza ni más ni menos que Kevin Costner.
Estamos jugando con la vida de una niña.
Escucha, Rowena, tú pide la custodia.
Eloís necesita más amor del que puede darle su abuelo.
Necesita estabilidad, sobre todo desde que perdió a su abuela. A una de sus abuelas.
Lo mejor para ella, la duración de esta peli son 121 minutos.
Sí, es un poquito larga, pero la verdad es que se lleva bien. A mí me ha gustado, hombre, no es redonda. El título original es Black and White porque tiene un componente racial grande. Kevin Costner es un abuelo que ha tenido que criar a su hija con su mujer, con la abuela de la niña, porque la hija de ellos murió en el parto y el marido se dio a la fuga, que es un afroamericano, en fin, drogadicto, con lo cual la niña es mestiza. Y entonces cuando muere la abuela, la otra abuela, que es negra, claro, que es afroamericana, que la interpreta espléndidamente Octavia Spencer, solicita la custodia. Porque claro, se queda solo el abuelo, es un poco alcohólico, Kevin Costner es un personaje de perita muy bien hecho. Y es una reflexión sobre los problemas todavía de integración racial grandes en Estados Unidos, pero no es nada maniquea, es bastante interesante. La juez que les toca es también afroamericana, con lo cual tiene su punto de interés, y la verdad es que Kevin Costner está muy a gusto en el papel, el director Mike Binder lo rueda muy bien, está dosificada, tiene humor de vez en cuando, es muy emotiva, quizá demasiado a veces un poquito sensiblera, pero a mí me parece una película bastante interesante para un público... digamos amplio, que yo creo que le puede gustar este tipo de historias que no son tan lejanas a nosotros, cada vez menos, ¿no?
Tercera peli, atención porque estamos hablando de una comedia, el protagonista es Adam Sandler y al menos en la sinopsis que yo he leído me parece extraordinariamente original y divertida. ¿Qué le parecerá a nuestro crítico? 99 minutos dura la peli.
Es una responsabilidad caminar en los zapatos de otra persona.
¿Qué ocurre?
¿Pero qué es esto?
Te comportas de forma rara.
Cogí un dinero que no me pertenecía. Somos guardianes de almas. Hacemos magia con sus zapatos.
¿Eh, señor? ¿Está bien?
¡Chaval! ¡No voy a comerte!
Resúmenos, ¿de qué va la peli?
Pues mira, es una película bastante original que parte de una idea de un personaje sensacional de la historia del cine, Atticus Finch, el protagonista de Matar a un ruiseñor, que decía que uno no conoce a una persona hasta que no se ha metido en sus mocasines. Pues esto es justamente lo que hace el protagonista, Adam Sandler, que es un zapatero judío de Nueva York, que tiene una tienda que todo el mundo quiere comprar en un sitio estupendo, y él tiene una vieja máquina ahí que la tiene que usar porque se le rompa la nueva, y comprueba que cuando cose los zapatos con esa máquina antigua, si se los pone él, se convierte en la persona, en el dueño de los zapatos.
Eso me parece
entonces,
muy
puede vivir,
¿eh?,
un montón de vidas. Es bastante original. Lo estropea un poco Adam Sandler porque es un poco gañán él y es, tiende un poco a la comedia petarda, ¿no? Pero el director es bastante bueno, es Thomas McCarthy, que es un actor metido a director, que ha hecho películas como Vidas Cruzadas, The Visitor, Win Win, Ganamos Todos. Esta es quizás su peor película, pero es bastante original, tiene momentos divertidos, se pasa menos Adam Sandler que en otras películas y tiene su punto, sobre todo por esa recuperación del buen rollito y de ese realismo mágico que a su manera Capra lo convirtió en magistral, ¿no? Aquí no llega a esos niveles, pero es una película grata de ver, es una comedieta divertida.
Bueno, vamos a un thriller. En este caso, fíjate, los protagonistas son muy apetecibles, al menos en lo que se refiere al anglosajón. Sean Penn, Javier Bardem, la película Caza al asesino.
Es el mayor error que he cometido.
El asesinato, que aún no ha sido reivindicado, ha provocado violentos enfrentamientos y ha agravado la crisis humanitaria.
Sabemos que tiene información. Díganos de qué se trata. Tengo nombres, fechas. He dejado constancia de todo. Lo sacaré a la luz para que el mundo se entere.
115 minutos de esta peli que nos cuenta qué.
Bueno, nos cuenta, es una historia bastante actual porque es una panda de mercenarios que están trabajando como seguridad para una multinacional en la República Popular del Congo, en la República Democrática, en África. Y entonces, en un momento dado, reciben la orden de desestabilizar el país, en concreto atacando a un político. Desaparece el principal actor del acto, que es Sean Penn, y 8 años después él intenta recuperar su vida en África y ve en un momento dado que van a por él a asesinarle. Se da cuenta que están limpiando lo que pasó 8 años antes, entonces tiene que ir contra todos los que podían estar implicados en el caso. Es un intento de Sean Penn, también como productor de la película, de convertirse en estrella de acción, un poco como Liam Neeson, que precisamente el director de esta película, Pierre Morel, le dirigió en Venganza, una saga que ha tenido un éxito enorme. Entonces no lo consigue, de hecho aquí se pasa un poco de exhibicionismo pectoral el propio Sean Penn, que se ha puesto en forma para la película y bueno, está un poquito sobreactuado.
Y para pasear a Charlize Theron.
Esto es, porque claro, no puede decir del pibón que lleva al lado, ¿no? Pero claro, está bien, o sea, se deja ver, es entretenida, rueda bien Morelos, la secuencia de acción, pero la hemos visto mil veces y luego tiene un problema. Y es que toda la parte final es en España y en concreto en una plaza de toros y en concreto en la Monumental de Barcelona, donde luego al final en crédito dice del 2011 es antitaurina Barcelona y no se celebran corridas. Y entonces, joder, cae un poco en lo grotesco, con toros por medio y tal. Ya sabes cómo son estas cosas cuando las retratan los americanos. Javier Bardem hace un papel en su línea, o sea, que no sabe si es bueno o malo, sino todo lo contrario, lo hace bastante bien. Idris Elba también, tiene un buen reparto. O sea, se deja ver, al que le guste las películas con las palomitas, pues echa una risa con los toros al final, ¿no? Pero no es muy buena, la verdad. O sea, porque la hemos visto mil veces y bastante mejor. Y Sean Penn está un poquito sobreactuado.
Vamos a un thriller que dura 127 minutos, dos hermanos, un policía, un ladrón, ¿cómo se puede llamar la peli? Lazos de sangre.
¿Y qué hay de ti? ¿Crees algún plan?
Hacer feliz al juez.
¿Qué quieres cambiar? No me sueltes esa mierda, no puedes cambiar, eres pura basura.
Están preparando un trabajo ahora mismo. Necesitan a alguien de confianza, ¿crees? Podría presentarte.
Recuerdo la primera vez que estuvo en prisión. Y estaba muy enfadado porque siempre le había idolatrado. Joder, era mi héroe.
¿De qué va esta peli?
Pues mira, años 70 y efectivamente dos hermanos, uno policía y el otro ladrón. Muy bien interpretados por Clay Owen, que es el ladrón, y por Billy Crudup, que es el policía. Tiene interés porque este director, que es un actor, sobre todo francés, Guillaume Canet, que ha hecho buenas películas en Francia, intentar hacer un género tan americano como el cine negro de esas características ambientado allí, con Marion Cotillard, con Mila Kunis, tiene un reparto, James Caan incluso. En fin, a mí me ha interesado la película, pero se queda corta. Es una pena porque la historia está por encima de la película. Te quedas con sensación de que se le podía haber sacado más partido. Es interesante todo el tema de las relaciones fraternales entre estos dos hermanos enfrentados. Y tiene algún momento muy bueno, pero no tiene la potencia que tiene alguna de las películas que Canet ha rodado en Francia. O sea, casi un intento en principio fallido de entrar ahí en Hollywood. Pero bueno, está bastante bien, muy bien ambientado, una selección de canciones espléndida, aplauso al supervisor musical, y en fin, se deja ver, pero se queda corta.
Película de aventuras y de animación, duración 85 minutos, ojo, aventuras y animación de origen alemán.
Llega el final del mundo.
Oye, se acerca una inundación, Finny. Si no nos vamos, nos ahogaremos.
Pero todos los animales se salvarán.
¡Todos los animales sois bienvenidos al arca!
¡Sí!
Si estáis en la lista de Noé. ¿Qué?
Apps, ¿dónde está Noé? Ese es el título, sí, de la peli, ¿no?
Es divertida la película. No es una maravilla, pero la animación en 3D tridimensional, estereoscópico, es bastante buena, y luego es la historia de Noé vista desde el punto de vista de los animales, de los que están en el arca y de los que no están en la lista de Noé y hacen lo que pueden para salvarse, sobre todo dos ejemplares rarísimos, son muy originales los animales inventados que ponen en la película, tiene su punto, o sea que a falta de grandes producciones todavía y a la espera de Pixar, que está triunfando en Cannes, es una buena película para llevar a los chavales, sobre todo a los pequeñajos, pero tiene su punto, tiene algún detalle divertido, es ágil, no está mal esta película, es una coproducción europea.
Atención a la siguiente película, 100 minutos, Corb Island, es película realista, silenciosa, ideal para críticos.
Sí.
¿De qué va esta película?
Pues mira, va de un anciano y su nieta cultivando maíz en una isla de un río que de vez en cuando surgen islas naturales y a una orilla y a otra están pegándose tiros las diversas facciones. Está ambientada en Georgia, es un georgiano, George Ovashili, ha tenido un montón de premios, pero tiene tres diálogos la película. Hasta a mí se me ha hecho ardua de verla. Es bellísima, la planificación es espléndida, la fotografía, la música que estamos escuchando, súper minimalista todo, pero en fin, es solo apta para cinéfilos empedernidos que les guste mucho el cine este del este, ¿no?
Lo estás pintando muy atractivo. La siguiente peli, dando la nota es aún más alto. ¿Esto de
sí,
qué va?
Comedia petarda de estas, es la continuación de una de la anterior, que era sobre estudiantes que cantaban a capela. Tenía algunas canciones muy buenas cantadas a capela, con voces y tal, y imitando instrumentos. Aquí también, pero aquí han endurecido el tono. Es el típico tono universitario, estorzafio, grosero, petardito. Me ha gustado un par de canciones que están muy bien, pero el resto, la verdad, es que en más de lo mismo la ha dirigido una actriz, Elizabeth Banks, que es secundaria tanto en la primera como en esta, pero me parece que no vale mucho la pena, la verdad.
Oye, ¿y la peli está australiana, Martes?
Sí, 52 martes que son los que pasa una chica con su madre, que está intentando su madre convertirse en hombre. Se ha divorciado ya de su marido y ahora se convierte en hombre. Claro, la chica tiene un follón de mucho cuidado, acaba haciendo un trío con dos de su clase, menor. O sea, es una película de estar, tremenda, ¿no? O sea, de tantas situaciones de afectividad que desgraciadamente ahora tantos chavales y tantas chavalas están viviendo, ¿no?
Atención, documental. Nuestro crítico le encanta.
Ya hemos hablado de esta película, que es Arrecifes, Oasis de Vida, pero hablamos porque pensábamos que se había estrenado, pero no, se retrasó una semana. La verdad es que está muy bien, ¿eh? O sea, pasa por ser el primer documental de estas características, subacuático, rodado en el mundo, por todo el mundo, centrado sobre todo en los corales, y la verdad es que tiene una filmación espléndida. Tiene sonido Atmos, por cierto, al que tenga en su ciudad alguna sala con ella, se lo aconsejo que vaya a verla.
Porque, ¿qué efecto produce ese sonido?
Que pues te metes, es como si estuvieses el agua, te viene por todos los lados, incluso por arriba de la sala. O sea, es sonido envolvente, con lo cual parece que estás metido dentro de la acción. Es muy interesante, está muy bien el documental, la verdad.
Arrecifes, oasis de vida. Bueno, si no te apetece ir a ninguno de los estrenos, prefieres seguir la actualidad política en la radio, te recomendamos una película que acaba de salir en DVD y Blu-ray. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya está en DVD y en Blu-ray, Birdman.
¿Tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe trasnochado?
Para nada. Por esa razón, hace 20 años rechacé y dije que no a Birdman 4 y por eso...
¡Birdman 4! ¡Usted hace Birdman 4!
Si haces esto es porque te horroriza admitir como a todos los demás que no eres relevante. ¿Y sabes qué? ¡Es cierto!
Ahora estás a punto de destrozar lo que queda de tu carrera.
Michael Keaton, ¿cómo pasa el tiempo? Ya puede estar esto de
DVD. Y Edward Norton. Ahora es el momento de revisarla y ver si efectivamente es tan buena, tan mala, discutirla. A mí me gusta Alejandro González Iñárritu un montón, Amores Perros, Beautiful, Babel. Esta quizá me gusta menos, pero quiero volver a verla porque es una película interesantísima, una reflexión sobre el cine comercial, el cine de autor, el drama de los actores, rodada en un solo plano, en fin, una virguería. A los que les guste el cine, hay que verla y hay que revisar Birdman de Alejandro González Iñárritu.
Bueno, antes de la canción que ha elegido Jerónimo, permíteme que recuerde a los oyentes que hay una dirección de correo electrónico del programa viernesnoche@cope.es. Si me quieres seguir en Twitter, @arjonaadolfo. Por cierto, después del boletín de las 3:02 en Canarias, hoy recibimos La vida y la obra de...
Hola, te espero esta noche en la COPE, en el programa de Arjona. Gracias, un abrazo muy fuerte a todos.
Es la voz que dobla a Morgan Freeman, vida y obra de Morgan Freeman, después del boletín de noticias. Canción, por ejemplo. ¿Por qué esta canción, Jerónimo?
Este es un clásico, At 17, porque me gusta muchísimo, desde hace mucho tiempo, de Janis Ian. Es el gran éxito suyo de un álbum de 1975, fue número uno en todas las listas, acabó ganando un Grammy y casi 40 años después ha vuelto a ganarlo. Un Grammy, Janis Ian, con al mejor álbum hablado en una autobiografía que es Society's Child, y es también columnista, autora de ciencia ficción, y es una canción suave, estupenda, de otra época, y claro, me ha traído nostalgias, ¿no? De aquella época.
Con esta suavidad te decimos hasta la semana que viene, Jerónimo.
Adiós, un abrazo.
Para ti fuerte, adiós.
I learned the truth at 17, that love was meant for beauty queens, in high school girls with clear skin smiles, who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems, it's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. And the rich relationed hometown queen marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. Remember, accounts received at 17.
Ugly girl.